7 de la tarde, 17 minutos, 22.8 la temperatura. Y nuestro nuevo amigo, a esta altura ya no nuevo amigo.
Ah, bueno, pero un año y medio, casi dos años, se va armando una amistad.
Por supuesto, en ese periodo. Por supuesto. Por eso ya no nuevo. Ya
no, no, no. Una amistad como el viaje iniciático.
Algo así.
¿No?
Algo
así. Amistad iniciática.
¿No? Marcelo Larraqui con nosotros. ¿Cómo va la vida, Larraqui?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Bastante bien. Uh-huh. Estaba pensando con esta columna. Bueno, hoy es 6 de septiembre, es el día del primer golpe de Estado en la Argentina, pero hicimos la columna del año pasado.
Ajá.
Que está en YouTube. Cualquiera la puede ver.
La puede escuchar.
La puede escuchar.
Sí.
El día que se jodió
la, porque seguramente está tu cara.
Sí, el día que se jodió la Argentina.
Fue ahí, ¿no? Ahí empezó todo.
Ahí empezó todo, porque ahí se rompe como la normalidad institucional.
Uh-huh. Y una costumbre horrible después.
Sí, después fue una costumbre horrible durante 60 años, pero totalmente inédito para la etapa. Lo que es como, de alguna manera, muy paradójico, que llevó del 53 al 16 la posibilidad de votar. Sí, llevó casi más de medio siglo, 60 años. Y la posibilidad de votar dura 12 años.
Oh.
¿No? Entonces, claro. esto es totalmente...
Pará, ¿y solo varones?
Y solo varones, por supuesto. En algunas provincias ya, en San Juan creo que se empieza a votar en el año 28, la zona de Cuyo es la que permite el voto femenino. Antes de la ley del año 48, que permite el voto universal de varones y mujeres. Pero nada, simplemente hacer esa mención porque muchas veces se dice cuándo empieza el desastre en la Argentina. A mí me parece que es durante mucho tiempo fue institucional y ahora eso está firme, pese a que perduran todos los vaivenes económicos y las crisis
y la pobreza, la democracia, con todos los errores
y la deuda.
Es un sistema que está instalado. Que votamos, ¿no?
El sistema está instalado. Lo que también está instalado es la inestabilidad argentina.
Uh-huh.
Por eso me gustó pensar una columna sobre la moneda y cómo la moneda es un reflejo del funcionamiento de un país, ¿no? Cuando la moneda funciona y cuando la moneda no funciona. Entonces,
el gobierno está con un discurso ahora, Marcelo, que es 70 años de crisis. Que hace 70 años que estamos así, que no somos un país exitoso.
Sí.
70 años de fracaso.
Yo creo que
ayer hoy lo veía por YouTube en realidad, porque me hago como un resumen antes de venir para acá de medios y ver cosas. Veía Laura Di Marco contra un periodista de perfil, no recuerdo su nombre.
Calvo, ¿verdad? Creo.
Esteban Calvo.
Y Laura, Javier Calvo.
Javier Calvo, perdón.
Sí.
Y Laura Di Marco le decía. Javier le decía: tenés el discurso del gobierno. Ella decía: no importa, nombrame un gobierno exitoso de 70 años para acá. Esa era la discusión. Un poco chicanera.
Sí. Defíname éxito.
Claro, también hablemos de éxito.
Sí,
yo
tengo miradas así, momentos de historia argentina. Lo digo de lo inmediato para atrás. Por ejemplo, yo creo que el kirchnerismo 2003-2005 fue un gobierno exitoso, que uh-huh. empezó a reordenar las cuentas, el déficit fiscal, etc. La primera etapa de Alfonsín, 83-85, también fue
claro,
un gobierno...
por exitoso que nadie lea que... No había hambre, no había pobreza.
Que funcionaba no, claro, y sí. Había cierta estabilidad.
Claro,
hablamos de estabilidad.
Claro.
¿No? Después, el peronismo tuvo una etapa masiva, así como de consumo y de incorporación al trabajo en su primer gobierno, ¿no?
Uh-huh.
46-51. Después viene la crisis económica dentro del peronismo. Es decir, en el segundo gobierno de Perón es muy malo. Pero el primero es muy bueno en cuanto a la estabilidad. Entonces yo creo que esos tres momentos de la historia argentina, que bueno, dos del peronismo, uno del radicalismo, si querés del macrismo podés decir, bueno, el inicio del 2016 comparado con este fue mucho mejor, ¿no? Como decís, bueno
está bien.
tuvimos momentos del macrismo que eran mejores que estos y el arranque del gobierno 2016, bueno, siempre hay como... Una luna de miel.
Pero saben, Pablo decía recién, hay que ver qué es el éxito, y más cuando hablamos de un país, porque para ciertas personas el éxito debe significar una cosa y para otras otra, ¿no?
Sí, bueno, están las desigualdades sociales, uh-huh. Si lo mirás desde ese lugar, obviamente, ¿no?
No, porque está para una persona, un país exitoso es como un Estado grande, y otros piensan que el Estado tiene que estar reducido, casi inexistente.
Sí, bueno, entonces, claro, hay un tema ideológico también. Es qué hace el Estado por la sociedad, hasta dónde llega el Estado. y dónde no llega. Yo lo escuchaba a Bullrich en un discurso ayer, creo que decía, bueno, oponiéndose obviamente a los saqueos, dando una connotación que los saqueos no tenía de guerra de guerrillas. Digo, me parece que la Argentina tiene un pasado trágico que Bullrich lo conoce, que no es para soltar livianamente. Pero decía, pueden recurrir a la municipalidad los que tienen necesidades o al Ministerio de Desarrollo Social. Y si por ahí van 7.000 tipos al Ministerio de Desarrollo Social y lo sacan corriendo, digo, van a la municipalidad y con quién hablan, digo, no sé, con una empleada, digo, me parece que no están los mecanismos de
contención.
De contención, claro, es un tema de contención. Y yo creo que el gobierno en esta etapa se preocupa mucho más por decir, bueno, vamos a poner la autoridad antes de decir vamos a contener y vamos a preocuparnos por contener, ¿no? Y esto se va a notar cada vez más porque es una olla a presión y además, bueno, en estas dos últimas tres semanas se notaron necesidades. Pero esto no es solamente caminar en la calle. Si vos lo ves en los medios, en la televisión, el tipo de notas que hace la televisión de la Argentina hoy en día, los periodísticos, parece un país de Centroamérica, ¿no? De necesidad y de urgencia, ¿no? Es decir, el precio del pan, claro. Cómo economizar poniendo el pan, el pan duro, cómo comer pan duro, cómo hacer algo con la comida de ayer. Digo, no es el país de Obama. No,
y venían con unas notas más leves hace un año o dos años que decían cómo vivir en un departamento de 27 metros cuadrados, la moda de vivir en esos monoambientes. Claro.
Bueno, el otro día los fanáticos de restaurar el armario, ¿no? De sacar la ropa y que suena bien, pero digo, antes era Forever 21 o H&M, ¿no? H&M, entonces...
Marcelo, sí, y antes de meternos en la moneda, recién decías aniversario del golpe del 30.
Sí.
Y antes del 30, ¿es ese país que dicen o es un mito ese país entre los 7 mejores países del mundo? País que era el granero del mundo.
Ese país es cierto en cuanto a su riqueza, no en cuanto a su distribución, porque eso ya estaba. Es decir, ¿qué haces con la renta, no? Bueno, los palacios, que hacía la oligarquía, la élite económica, pero era un país totalmente potente en cuanto a la exportación y a las materias primas y al flujo inmigratorio. Es decir, se necesitaba gente que viniera a trabajar. Obviamente, lo hablamos muchas veces, las condiciones eran miserables, pero también no había leyes laborales. Ahí también hay un problema institucional de que hubiéramos sido un país mejor si hubiese habido en toda esa etapa leyes laborales que te permita que la gente trabaje 8 horas y no hubiese trabajo infantil, no hubiese, bueno, trabajo los días domingos. Yo una vez conté en una columna que poder trabajar con una silla con respaldo en 1933, ¿no? En ciertos empleos. Entonces, en ese tipo de país fuimos bastante mezquinos, me parece, ¿no? Hubiéramos sido quizá un país, si hubiera distribuido mejor su renta, que la
no
tuvo mucha.
No aguinaldo, no vacaciones pagas, nada.
En esa época no había nada. Es decir, no había seguro social, no existían las obras sociales. El Estado estaba permanentemente confrontando con el sector obrero a través de la policía, ¿no? Por eso cuando viene Perón, muchos dicen, no, pero vino Perón y arruinó todo. Hay que entender que si no hubiéramos tenido un gobierno militares y conservadores que hubieran sido tan mezquinos para dar leyes, etcétera, para destruir la renta, no hubiera existido el peronismo.
Claro.
Si el peronismo llega por una necesidad. Claro, llega por una necesidad. Por esto un poco...
Y un militar.
¿Eh? Y de un militar, claro. Porque tiene la visión política.
¿Involucrado Perón en el golpe del 30 o es una exageración?
Sí, no, pero involucrado en el sentido que estaba subido a un auto, era un militar más.
Está esa foto.
Nadie peleaba por la democracia y menos las Fuerzas Armadas, pero no iba a pelear por la democracia. Okay. La democracia estaba en desuso en ese momento en el mundo, en el año 30, aparecen los nacionalismos, Mussolini, Hitler, etcétera. Y lo que se le discute mucho a Yrigoyen es la corrupción, ¿no? De radicalismo, cierto hastío de la sociedad, de decir, bueno, mirá, aquel que está en la parroquia consiguió un empleo del Estado, es muy de ahora. Se le discute eso, no al propio Yrigoyen, porque vivía humildemente en Constitución, en la calle Brasil, no salía de su casa, pero sí había muchas críticas. Es decir, la política partidaria era nueva, de alguna manera, entendida como de clases medias, ¿no? Porque antes no existía la política en las clases medias. La política de clases medias es un invento de radicalismo, ¿no? Uh-huh. Que por eso gana las elecciones del 16.
¿Y quién era el rival del radicalismo si no estaba el peronismo todavía?
Los conservadores.
Claro.
¿No? De Roca, Juárez Celman, Pellegrini, uh-huh, Quintana, Figueroa Alcorta, bueno, un montón de avenidas.
Todas calles
chetas. Los chetos no son tontos para, claro, elegir las calles. Uh-huh. Esos presidentes que tenían una liga de gobernadores y gobernaban con caudillos. También eran recurrían a un poder central que era Roca. Roca era, de alguna manera, el padre de esta república conservadora. Y Irigoyen empieza a ganar mucho en las clases medias con el famoso "mi hijo el doctor". Uh-huh. ¿No? La idea el aspiracional de la clase media, claro, es producto del radicalismo.
Que el hijo pueda estudiar.
Que el hijo pueda estudiar, claro, que pueda trabajar. No se hablaba de ir a Europa, obviamente. Eso era una potestad que tenía justamente la oligarquía cuando iban de viajes a París por 3 meses,
claro,
y todo eso que vimos muchas veces en películas.
¿Y cuándo sale dentro del radicalismo? Porque por lo que citás, es un radicalismo de centro izquierda casi, ¿no? Que podemos decir que Alfonsín lo hereda.
Sí.
¿Cuándo aparece el otro radicalismo, el del ala derecha?
Bueno, ya estaba un poco también mezclado. El radicalismo tiene mucho. En la década del 30. Del 30 al 46, el radicalismo es muy sufrido. Es proscripto el radicalismo, uh-huh, que también se olvida, ¿no? Esto. Hay un ala derecha que de alguna manera se emparenta con Alvear, ¿no? Que es porque es un radicalismo más conservador. Y ahí la división está entre personalistas y antipersonalistas. Los antipersonalistas se puede entender que eran los críticos del caudillismo de Irigoyen, ¿no? Y esos eran los más conservadores y más ligados a la oligarquía. Me viene a la cabeza Vicente Melo, que creo que era el segundo de Alvear. Pero Alvear no apoya. Alvear esto es muy interesante en el radicalismo. El radicalismo no rompe así nomás con un líder histórico. Y Alvear nunca rompió con Irigoyen, como De la Rúa nunca rompió con Alfonsín. Uh-huh. Es decir, en esos liderazgos fuertes de radicalismo.
Ahora Carrió acusando a Alfonsín de voltear a De la Rúa.
Sí, pero después como que se viene un poco para atrás.
Sí, claro.
Era una suelta de palabras de Carrió,
sí,
que lo largó. Pero el radical, con sus líderes históricos, e incluyo De la Rúa, dentro de sus líderes históricos, que haya tenido un mal final, no quiere decir. De la Rúa fue un líder de radicalismo durante 25 años. Es muy respetuoso de ese liderazgo, cosa que el peronismo no lo es.
Son internas más duras.
Son internas más duras y como...
No, de hecho se enfrentan en elecciones abiertas,
claro,
en interna, claro.
Porque son de cara a la sociedad, uh-huh, y ese tipo de interna... Vos tenés que matar al padre,
claro,
en el peronismo, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Y en el caso de radicalismo, no.
Mejor puesto ese caso, porque Duhalde empuja a Néstor Kirchner para llegar a la presidencia y deja de atender el teléfono, se dice. Después, una vez que llegó a Casa Rosada, listo, chao Duhalde.
Bueno, en el 2005 lo compite electoralmente,
claro,
Cristina con Chiche Duhalde y le gana.
Ajá.
Y termina con... porque ¿qué tenía Duhalde? Todo el andamiaje de los municipios. Duhalde dice, pero lo hace para enfrentar a Menem también, ¿no? Como decir, ¿cómo terminar con ese lastre que era el menemismo que lo volvió... el menemismo arruina el dualdismo, es decir, no lo deja crecer, no le,
claro,
permite en el 99 unas elecciones con apoyo.
Si y habían sido mirar, dupla presidencial,
y sido
Menem
dupla,
Duhalde, claro.
Si querés lo podés mirar con Cristina y Scioli, de la misma manera.
Uh-huh.
Y digo, Cristina apoya a Scioli sin nombrarlo.
Jamás en la campaña, nunca lo nombró.
En la campaña,
nunca lo nombró.
Y si lo nombra, lo nombra por omisión.
Criticó a Macri, pero jamás lo nombró a Scioli.
Bueno.
Y lo tenía al costadito en los actos también.
Y lo tenía al costado.
Sí.
Entonces, pero el radicalismo no. Es muy leal con su anterior. Pero eso también puede ser un lastre.
¿Por qué?
Y vos acordate de Angelós Alfonsín. Es un candidato. Angelós es un candidato que nace muerto. Porque
con la hiperinflación.
Con la hiperinflación.
Claro.
Y no puede decir, el gobierno de Alfonsín fue un desastre.
Claro.
Voy a hacer algo totalmente distinto.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
entonces,
sí,
ahí también hay una lealtad.
De hecho, se decía, se puede. Bueno, hacelo ahora sí se puede.
Claro, decían por eso. Son el radicalismo, cuando a veces dicen, no, pero no los dejan gobernar, el peronismo no deja gobernar el radicalismo. Son errores propios también. En el caso de Alfonsín, creo que era el marco, la deuda externa era asfixiante,
uh-huh,
no tenía apoyo de las corporaciones empresariales y tenía que pagar, y no le daban los números, le daban rojo constantemente, y trataba de hacer una contención social. Y después no tenía tampoco el apoyo del Fondo Monetario para decir, bueno, te prestamos esto.
Claro.
Entonces,
y 13 paros generales también, ¿no? En contra.
Bueno, y claro, y también el peronismo ahí cargándole encima. Pero no es un peronismo que vos digas, bueno, como el 2001, ¿no? Era más de salir a la calle a presionar. Los intendentes presionaron mucho contra De la Rúa. Y lo que tiene Argentina también que va de las manos es como que se hace de manera muy vertiginosa y no se sabe dónde va. Después se puede calmar. ¿No? Pero.
¿Y recordás en algún momento que todo el arco político lo recordás unido en algún momento? ¿Todos los partidos?
Bueno, sí, obviamente en el.
Yo me acuerdo, perdón, el abrazo Cafiero Alfonsín
claro.
En Semana Santa. No recuerdo. Y en la ley del aborto, cuando salió en Diputados la media sanción, vi
por la calle Callao.
Sí, lo vi abrazado sí. A Lipovetsky con sí. Algunas diputadas
sí.
Del
kirchnerismo. Que fue fuerte también.
Muy lindo, sí.
Porque es otro tipo de política.
Claro.
No es una política partidaria, es transversal.
Y después no recuerdo otro momento.
Malvinas.
Sí,
no sé.
Lamentablemente. ¿No?
Lamentablemente.
En esa etapa,
claro,
pero... bueno, Alfonsín fue la excepción.
Crítico, sí.
Pero en el 87 con Semana Santa, sí, en la Casa Rosada. Cosa que nunca se da con las asunciones presidenciales.
Jamás.
Jamás. Vos no ves a todos los presidentes.
Bueno, no hubo paso de banda en la última.
Sí, directamente. Que fue escandaloso, ¿no?
Sí.
Que me llamó por teléfono, que me gritó, que hablamos 15 minutos.
No, es increíble.
Eso es más de Cristina que de Macri. Uh-huh. Como, no sé, ¿qué significa políticamente no ponerle la banda al tipo que te ganó? Lo hizo Lanusse con Cámpora.
Y lo hizo Viñone con Alfonsín.
Uh-huh. Viñone muerto, pero ya previamente condenado por delitos de lesa humanidad.
No, Alfonsín, ¿no?, lo llevaba a juicio después también.
El propio Alfonsín.
Claro.
En ese momento no, porque era la última junta, pero después sí.
Ajá.
Porque no lo enjuician como junta, sino como jefe de Campo de Mayo, donde se producían las peores torturas. Me río un poco internamente porque estoy como a nivel de homenaje, me decís, ¿de qué vas a hablar hoy?
No,
y vamos a hablar de otra cosa.
A mí me encanta igual llevarte por otro lado.
Pero
me encanta.
Podemos terminar acá, digo.
Ajá.
Igual me queda la columna de Einstein, así que esta la podemos juntar con
sí,
la de Einstein.
Me encanta. Es un libro abierto, Marcelo.
Es
espectacular hablar con vos. Y ya que está, te pregunto por la política. ¿Y la izquierda en Argentina? La izquierda. ¿Por qué nunca ocupó un lugar importante, decís?
Bueno, tuvo lugares fuertes fuera del Parlamento.
Uh-huh.
Y no tuvo poder dentro del Parlamento, dentro del sistema. Estado la confronta. Izquierda también junto a anarquistas, socialistas.
Bueno, ahí ya hay un error, ¿no? Que están divididos en 80
partidos. Porque son ideológicas.
Uh-huh.
No son lugares de consenso.
Son muy terminantes, claro.
Son muy terminantes y después se juntan electoralmente, ¿no? Entonces vos decís, ¿cuándo la izquierda? El mejor momento de la izquierda argentina electoral, yo creo que es el del Partido Intransigente.
Con Oscar Allende.
Con Oscar Allende, creo que en el 85, con un 10%.
Pero Allende era de origen radical.
Sí, de origen uh-huh. radical, y de hecho fue gobernador de Buenos Aires en el 58 con la proscripción del peronismo, ¿no? El uh-huh. médico de Banfield, el viejo caudillo provincial. Después termina uniéndose con Dualde, creo que en el año 92, 93. Después hay un boom Zamora en Capital.
Eso te iba a decir.
En el 2001.
Sí.
¿No?
Que no llegó, que estuvo ahí. Zamora es intransigente también, ¿no?
Sí, él es muy de aparecer electoralmente ahora, ¿no? Es
claro.
Pero en una etapa, no parece una construcción política uh-huh. A largo plazo, sino de casi de ocupación. Pero tenía esa cosa de... Bueno, estoy leyendo el libro de John Holloway en el subte, estoy vendiendo libros por Editorial Galerna, entonces tenía esa cosa
además,
de antisistema.
Ante tanto escepticismo,
sí.
Sin duda, un tipo honesto.
Claro.
Y parecía bueno, y decía, bueno. Pero él mismo, me parece, no se mandó, no se animó después a ser jefe de gobierno, ¿no?
No le iba a dar, obviamente. Al que sí le hubiera dado, y no se animó, es Chacho Álvarez,
Chacho.
Por ejemplo. que podía haber sido jefe de gobierno en el año 97.
¿Y él lo decís? Que no...
Y lo designa a Norberto Laporta, que era del Partido Socialista. No, peladito, sí, sí. ¿Te acordás? Ajá. Sacó el 25%, creo, y entra de la Rúa, que por primera vez entra al gobierno, ¿no? En el año 96. Ahí, ¿por qué? Porque Chacho Álvarez ya venía de ganar en el 95 a través del, no se llama, Frepaso, Frente País, y Carrió tampoco se animó a hacer gobierno en un momento de la ciudad
de Buenos Aires. ¿Pudo en algún momento?
Yo creo que a Pino no le daba, no le iba a alcanzar. Entra como senador con Carrió, creo que con el 25%. Pino también es una candidatura testimonial contra el menemismo. El sistema electoral argentino es de alguna manera hace que, bueno, los gobiernos en el Chaco son muy conservadores y muy caudillescos, esto de la época de Roca, ¿no? De mucho clientelismo. ¿Y esto por qué? Porque no hay economía privada. No hay mercado laboral privado.
Claro.
En Jujuy el trabajo es 90% del Estado. Pensemos, claro, la economía de Jujuy...
¿Quién va a votar en contra?
¿Quién va a votar en contra del tipo que te puede conseguir un laburo? Uh-huh. ¿No? Y así en toda la Argentina. Entonces, una propuesta, es decir, más centro-izquierda en la Argentina, choca con todo el norte argentino, el noroeste argentino, Corrientes, Chaco, Formosa. ¿Vos lo pensás? Es un ancla importante. De todas maneras, con el tema del aborto, como mencionaba, se decía que la ciudad de Buenos Aires era mucho más conservadora que las provincias en cuanto al voto, cómo votó el tema del aborto. Por eso me parece que una propuesta de centro-izquierda puede ayudar con un 10-15%, pero otro gran dilema que también es lo primero que te tendría que haber dicho es el peronismo, ¿no? ¿Qué hace el centro-izquierda con el peronismo, ¿no? Porque ¿cómo termina siendo? Si se termina aliando con una disidencia peronista, es una pata que después es muy difícil de vencer al Partido Justicialista. Entonces, ese disidente del peronismo después vuelve al peronismo.
Claro.
Entonces, el peronismo también fue la gran traba para un crecimiento de un partido de izquierda.
Marcelo Larraqui, un lujo tenerte, Marcelo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por haber venido.